En Canal Extremadura Radio, La Torre de Babel, con Charo Calvo.
Bienvenidos a esta Torre Solidaria hecha de historias con nombre propio, de iniciativas que cambian el mundo de alguna forma. Muchas veces parecen proyectos pequeños, pero no lo son. Nos iremos hoy hasta los hospitales de la región. Lo haremos de la mano de la Fundación Abracadabra. Gracias a ellos, la magia llega a los pequeños que están allí ingresados y también a otros centros sociosanitarios. No dejaremos la sanidad porque en Líbano y en otros países la labor de los médicos no resulta precisamente fácil. Podríamos decir que es prácticamente imposible. Nos lo van a contar desde Médicos Sin Fronteras. Y además conoceremos un informe de Reporteros Sin Fronteras que nos hace una foto bastante preocupante sobre el periodismo y las dificultades que tienen muchos de sus profesionales para llevarlo a cabo. Todo eso y más en este tiempo que ya comienza, un lugar en donde, ya saben, no hay fronteras ni barreras. Queremos escucharles. Queremos escucharte.
En Canal Extremadura Radio, Torre de Babel. En Canal Extremadura Radio, Torre de Babel. Canal Extremadura Radio, Tawila Babel.
Ya saben que nos gusta ponerle un poco de magia también a este programa e intentar ir allí donde se producen esos pequeños gestos que cambian la realidad de personas que quizá no están pasando por su mejor momento. ¿Por qué les contamos todo esto? Porque hoy nos vamos a acercar hasta los hospitales, en concreto hasta el Hospital de Cáceres, porque allí recientemente, hace unos días, se podía ver un proyecto de la Fundación Abracadabra. Allí un mago se acercaba a los más pequeños e intentaba que por un momento olvidaran la situación o por lo menos se distrajeran, ¿no?, de todo lo que estaban viviendo. Detrás de todo este proyecto, de esta iniciativa, está la Fundación Abracadabra y vamos a hablar precisamente con uno de los magos que forma parte de esta iniciativa. Está con nosotros Óscar Pascual. Hola, muy buenas, Óscar. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, Charo. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Lo primero, es un placer estar aquí y poder pues compartir lo que hacemos desde la Fundación.
Como decíamos, en la Fundación Abracadabra, que os dedicáis un poco, pues eso también, ¿no?, acercaros a esos lugares en donde se necesita muchas veces una sonrisa, ¿no?, un instante de evasión, quizás.
Pues efectivamente, esa es nuestra misión principal, Charo. Y si me lo permites, pues me gustaría hacer un poco, presentar quiénes somos y qué hacemos. La Fundación Abracadabra es una entidad sin ánimo de lucro que nació por allá en el año 2005, ya hace tiempo. Y nació con ese objetivo principal, pues regalar magia para todos los colectivos que más la necesitan. Todo esto es posible pues gracias a la friolera cantidad de casi 150 magos solidarios a nivel nacional que colaboramos ya activamente pues con la Fundación.
Y como decíamos, tenéis un proyecto en marcha aquí en Extremadura con el Servicio Extremeño de Salud y vais a distintos hospitales. Hace unos días te veíamos en el Hospital de Cáceres, pero estáis en otros lugares también, ¿no?
Efectivamente, mira, en Extremadura la Fundación está viva, por decirlo de algún modo, desde el año 2012, 2011, si no me falla la memoria. Desde entonces pues hemos venido colaborando con diferentes hospitales y centros hospitalarios del Servicio Extremeño de Salud y el último convenio de colaboración que se firmó con esta administración pues fue en julio del 2025, que hemos renovado esta colaboración activa con los hospitales pues para otros 4 años. En la actualidad, en este contexto, en los hospitales, llevamos magia a nivel nacional a más de 80 hospitales en toda la península, pero además esta magia la hacemos extensiva a otros muchos colectivos, no solamente al entorno hospitalario, porque también realizamos muchísimas actividades con, por ejemplo, personas mayores, personas con discapacidad física, psíquica, jóvenes en riesgo de exclusión social, y así como otros muchos colectivos pues que se encuentran en un estado emocional particularmente difícil, oye, y que necesitan sentir que aún tienen esa capacidad de ilusionarse.
Bueno, Óscar, y cuando llegáis a un centro de salud, por ejemplo, y lleváis a cabo uno de vuestros talleres con los más pequeños, ¿qué os dicen? ¿Qué sensaciones tenéis? ¿Qué ofrecéis en ese momento?
Pues mira, Charo, yo siempre digo algo que yo creo que lo resume bastante bien. Yo siempre digo que yo voy a regalarles mi magia pero en realidad, para serte sincero, vuelvo con muchísimo más de lo que yo llevo. Ellos me regalan algo que no pueden, que no se puede ni ensayar ni preparar de ninguna de las maneras, y es una lección de vida. Porque claro, imagínate que muchas veces llevamos nuestra magia a contextos que particularmente son difíciles. A la unidad de oncología hematológica pediátrica, imagínate, del materno infantil, de Badajoz, sitios en los que las familias lo están pasando realmente mal y están en una situación pues bastante difícil. Y sin embargo, la sonrisa no se les borra en ningún momento de la cara. Los niños nos dan una lección de vida increíble y por eso yo siempre lo resumo con esta frase. Pero claro, evidentemente son contextos difíciles, pero nuestro objetivo es olvidarnos del sitio en el que nos encontramos y nuestro principal objetivo es pues que ellos se vadan por esos minutos, esas horas del sitio en el que están, oye, y de algún modo pues poder devolverles esa sonrisa y esa ilusión que ningún niño debería de perder, por supuesto.
Eso sí que es verdadera magia.
Bueno, sí, magia terapia la denominamos nosotros. Somos conscientes de que la magia, por supuesto, que duda cabe, no cura, pero no tenemos la menor duda de que, oye, pues que no es solo entretenimiento, que es una forma también de aliviar, aunque solamente sea por esos momentos, pues el miedo, la ansiedad, el dolor, y como te decía, pues devolverles esa sensación de alegría y normalidad que no deberían de haberla perdido y sin embargo, por desgracia, pues es una realidad hoy en día cuando están pues en ese contexto y en esos hospitales peleando y luchando con una enfermedad que casi nunca es fácil, es duro, ¿no? Es duro para ellos y para las familias.
Es una herramienta terapéutica, ¿no? Al fin y al cabo es la llave que vosotros tenéis para intentar, como decíamos, conseguir que no se borren esas sonrisas, conseguir que disfruten muchísimo en ese instante y supongo que las familias también lo agradecen muchísimo.
Las familias lo agradecen incluso más si cabe que los propios usuarios beneficiarios, ¿no?, de estos talleres o de estas actuaciones, porque hay anécdotas increíbles que se te guardan en la retina para siempre, ¿no? Yo, si me lo permites, pues mira, tengo anécdotas de llegar a un hospital, a una planta de un hospital de oncología, hacer mi espectáculo, hacer el taller con los niños y venir un padre a abrazarte en un abrazo y tú sin saber un poco qué es lo que ocurre, ¿no? Y decirte muchas gracias por hacer volver a sonreír a mi hijo. Hacía semanas que no le veía sonreír de nuevo. Y eso tú te vas de allí diciendo, madre mía, con un gesto tan sencillo, entre comillas, para nosotros, qué fácil también, entre comillas, valga la redundancia, es devolver la sonrisa a alguien, ¿no? Yo si algo he aprendido en todos estos años es que no hace falta hacer grandes magias para cambiar algo, ¿no? A veces basta, pues eso, con un gesto, con una sonrisa en el momento adecuado. Y si mi magia consigue eso, aunque solamente sea por unos minutos, yo entonces considero que ya ha merecido la pena.
No sé si esto es un atraco para ti, Óscar. ¿Cómo empiezas esos espectáculos? ¿Qué les dices? Para que nos pongamos en situación, para que por un momento nos vayamos contigo a esas sesiones.
Bueno, pues mira, yo lo que hago, nada más visitar, piensa que también en algunas plantas hay niños que están aislados, no pueden visitar pues con el resto de beneficiarios el taller o la actuación, y entonces primero me dedico a visitar esas habitaciones y pues me presento, evidentemente, lo primero, digo quién soy, ¿no?, para que no vean a un tipo grande allí con un corazón en el pecho, con una camiseta de la fundación, quién es, ¿no? Me presento y lo más importante son esos primeros minutos para captar la atención de ese niño y sobre todo hacerle ver que estás allí pues para que lo pase muy bien y que de ninguna de las maneras estás invadiendo esa zona de pues tan personal que es una habitación, ¿no?, que es el sitio en el que van a estar semanas o incluso meses. Y una vez que ya consigues y arrancas esa primera sonrisa con un efecto de magia pues muy potente para decir wow, qué acabo de ver, ¿no?, y acto seguido le dices ¿quieres aprender cómo se hace?, pues evidentemente la respuesta ya te imaginas cuál es y ya pues es todo mucho más fácil. Los padres pues encantados de ver a su hijo pues haciendo ese tipo de actividades, recuperando esa sonrisa, pasándoselo bien y evadiéndose un poquito pues del sitio en el que están.
¿Vais con cierta frecuencia? Quiero decir, ¿los talleres se hacen con qué periodicidad más o menos o cómo lo programáis?
Sí. Pues mira, nuestro compromiso solidario desde la Fundación es visitar los hospitales mínimo una vez al mes. ¿De acuerdo? Y eso es a nivel nacional, como ya te he dicho, hazlo extensivo a esos 150 magos solidarios y a esos 80 hospitales. Y aquí en Extremadura, como te comento, pues como mínimo una vez al mes, lo que ocurre es que luego hay días significativos que para nosotros también son importantes y siempre que nuestra agenda nos lo permite, pues también nos gusta visitar el hospital e incluso dos, tres veces al mes sin ningún problema. ¿Por qué? Porque llegan las Navidades, son fechas pues muy especiales para los niños sobre todo. Y claro, es muy triste que pasen una Nochebuena, una Navidad en un hospital, a pesar de que hay un montón de actividades voluntarias y hay otras muchas fundaciones que participan activamente para que, oye, pues esto sea más ameno, pues a nosotros también nos gusta aportar nuestro pequeño granito de arena y participar de manera activa también en ese tipo de actividades. Te pondría otro ejemplo, el Día del Niño o el Día del Cáncer Infantil o el día, pues ese día, aunque no tengamos una visita programada, pues también hablamos con el Servicio Extremeño de Salud y ellos, por supuesto, están encantados de recibirnos siempre, cada vez que podemos.
Pues sin duda alguna una tarea maravillosa la que hacéis, como decíamos, esos pequeños gestos que cambian la realidad de muchas personas, en este caso de los más pequeños o en otros ámbitos sanitarios, como decías, ¿no? También con personas con discapacidad a las que atendéis en otros ámbitos, en otros lugares, y allí sin duda siempre sois bienvenidos porque la magia siempre es necesaria en todos los ámbitos y mucho más cuando estamos en un momento ahí quizá complicado y difícil.
Pues sí, Charo, estoy completamente de acuerdo y además creo que es algún ánime, ¿no?, con todos los magos solidarios. Y el principal objetivo que nos marca y que nos mueve para hacer esto, yo creo que es ese, ¿no? Consideramos que no hace falta hacer cosas enormes. Con que todos fuéramos un poquito más solidarios en cualquier faceta en la vida, yo creo y considero y estoy seguro de que estaríamos viviendo en un mundo bastante mejor del que estamos.
Las lecciones casi os las dan seguramente ellos, ¿no? Más que vosotros llevarles a ellos, os lleváis vosotros, ¿no? En ese saco, en ese gorro mágico o en ese bolsillo en donde guardáis los trucos, seguramente os lleváis vosotros muchísimo más.
Efectivamente, como te decía, Charo, yo siempre digo lo mismo. Yo cada vez que salgo de un hospital, de la planta de un hospital, me llevo mucho más de lo que yo les he podido regalar ese día a ellos. Y te he puesto ese ejemplo y te cuento otra anécdota, ¿no? Un día en un supermercado, no hace falta decir el nombre, pero estaba haciendo pues la compra como cualquier ciudadano para su casa y vino un niño y se fundió en un abrazo. Un niño tenía 8 añitos. Que yo no recordaba, no entendía nada, absolutamente nada en ese momento, ¿no? Y sin embargo, cuando ya se acercó el padre, pues me lo explicaron, ¿no? Y era un niño que yo había visitado en un hospital en pleno tratamiento oncológico por una leucemia y por fortuna ese niño 3 años después ya estaba en remisión completa de la enfermedad. Yo no lo reconocía porque cuando lo visité en el hospital, pues él no tenía pelo, estaba un poquito, pues te puedes imaginar, ¿no? Sin embargo, él me reconoció al instante y claro, eso te puedes imaginar que a nivel personal dices, bueno, pues creo que lo que estamos haciendo, no, el objetivo tampoco es alimentar el ego porque, por supuesto, cualquier actividad solidaria comprenderás que ese no es el objetivo. Sin embargo, cuando ves que ocurre este tipo de cosas, dices, bueno, pues seguramente algo estamos haciendo bien.
Merece la pena, ¿verdad?
Claro que sí.
Eso es lo que hace que merezca la pena, pues precisamente esa actividad que desarrolláis. Gracias a la Fundación Abracadabra, que nos parece que hacéis una labor estupendísima, que estáis donde se os necesita. Y nosotros seguimos muy pendientes. Óscar, vamos a estar aquí cualquier cosa que necesitéis. Estos micrófonos son vuestros para que nos contéis cualquier iniciativa que llevéis a cabo y para darle voz a proyectos como el vuestro.
Pues muchísimas gracias, Charo, sobre todo por habernos invitado, darnos este altavoz, este espacio, pues para compartir algo tan importante que es para nosotros y por supuesto ha sido un verdadero placer. Y a todos los que nos escuchan, a nuestros oyentes, gracias también por estar ahí. Como yo digo siempre, pues que la magia siempre os acompañe.
Óscar Pascual, mago, uno de los 150 magos que forman parte de ese proyecto de la Fundación Abracadabra y que recorren hospitales, centros sanitarios de nuestro país y también de nuestra comunidad autónoma, llevando sobre todo un poquito de felicidad, una sonrisa tan importante para ellos. Gracias por estar con nosotros. Y desde Extremadura nos vamos ahora hasta el Líbano o a cualquier zona en conflicto de nuestro mundo para conocer allí el trabajo que hacen los profesionales sanitarios. Médicos Sin Fronteras avisa de las dificultades que tienen para poder atender a los ciudadanos de distintos países. No les dejan ejercer su tarea. Se han cumplido 10 años desde que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptara por unanimidad una resolución tras los bombardeos a hospitales en Afganistán o en Siria, por ejemplo. Más de 80 estados se comprometieron y entonces firmaron ese acuerdo para proteger al personal sanitario y humanitario. Sin embargo, de aquello nada de nada. Ha quedado todo en papel mojado. Lo analizamos con Lucía Herrero.
Una década después de la adopción de la resolución, los equipos y pacientes de Médicos Sin Fronteras siguen presenciando y sufriendo ataques recurrentes. En los últimos 10 años, 21 trabajadores han muerto en 15 incidentes mientras desempeñaban su labor. Raquel González es la portavoz de esta ONG.
Todo lo que tiene que ver con violencia contra la atención médica y humanitaria, al final lo que provoca es el cierre de servicios médicos esenciales, porque muchas veces, como organización humanitaria, nos retiramos de la zona, lo que esto provoca que se corte todo el acceso a la atención sanitaria de comunidades que a menudo no tienen otras alternativas. Las personas que están en zonas de conflicto ya se ven afectadas por la violencia y la pérdida de la atención médica, pues hace que sus vidas sean todavía más insoportables. El problema es que estamos viendo en los últimos años, especialmente desde 2021, aunque es cierto que era una tendencia que ha ido creciendo paulatinamente en la última década, en los últimos 10 años, pero sí que es verdad que de 2021 aquí los ataques contra la asistencia médica pues han alcanzado niveles récords.
Lejos de disminuir, los ataques no han cesado y se han intensificado en los últimos años, impulsados por la violencia contra la atención sanitaria en contextos como Etiopía, Líbano, Myanmar, Palestina, Sudán y Ucrania.
Las partes beligerantes, incluidos los estados, están eludiendo cada vez más su obligación, la obligación que tienen, ¿no?, que le da ese marco del derecho internacional humanitario, que trata de poner límites a la barbarie de la guerra, pues esa obligación de proteger las instalaciones, el personal, los pacientes y los vehículos médicos está cada vez más absolutamente erosionada.
Por su parte, Médicos Sin Fronteras ha registrado al menos 255 incidentes de seguridad que afectaron directamente a la atención sanitaria en la última década. Los incidentes alcanzaron su punto máximo en 2024 y 2025, concentrando más de un tercio del total.
Hay una línea roja en el trabajo de una organización como la nuestra y es la pérdida de vidas humanas de nuestros trabajadores, con lo cual, siempre que vamos a cualquier zona en conflicto, tratamos de hacemos acuerdos con el grupo armado que esté controlando la zona, ya sea un grupo armado no estatal, ya sea un grupo militar que pertenezca a un estado. Hacemos acuerdos para decir, bueno, nosotros venimos a trabajar aquí, a dar atención médica y ustedes, por supuesto, pues no nos tienen que bombardear, no nos tienen que asesinar a personal. Si esto ocurre, como digo, es una línea roja para nosotros, es decir, no somos héroes, no somos mártires, somos trabajadores humanitarios y lo que no podemos hacer es poner en riesgo conscientemente a nuestro personal.
En su reciente informe, la atención médica en el punto de mira, Médicos Sin Fronteras ya alertó de niveles récord de ataques contra la asistencia médica en los conflictos armados. La organización lamenta el continuo desprecio por la protección de la misión médica en países en guerra. Los estados que en 2016 se comprometieron a proteger la atención sanitaria deben dejar de escudarse en excusas y pasar a la acción.
Esto es La Torre de Babel en Canal Extremadura Radio.
La libertad de prensa cae a mínimos históricos. No lo decimos nosotros. Es un informe de Reporteros Sin Fronteras. Periodistas asesinados en conflictos, unos medios de comunicación sin recursos y la criminalización del periodismo son algunas de las claves de esta situación. Este pasado domingo se celebraba el Día Mundial de la Libertad de Prensa y hay mucho, muchísimo todavía que reivindicar, Juan Pérez.
Lo primero es recordar que un periodismo libre e independiente garantiza una mejor información. La libertad de prensa en el mundo ha alcanzado su peor nivel en décadas, según el último informe publicado por Reporteros Sin Fronteras. La organización alerta de un deterioro grave y generalizado. Alfonso Bauluz preside la ONG.
Observamos cómo la criminalización del periodismo, un marco legal cada vez más restrictivo en países no democráticos y en países democráticos, nos lleva a la conclusión de que está empeorando gravemente en una mayoría de países. Cuando comenzamos a medirlo, no era de este modo, y hoy en día, pues vemos cómo sistemas paratotalitarios, sistemas iliberales o sistemas como se quieran denominar, pero lo que se están caracterizando es por la persecución del periodismo y de los periodistas.
El estudio, que analiza más de 180 países, señala que más de la mitad presentan una situación difícil o muy grave para los medios de comunicación. Entre las principales causas destacan la presión política, la desinformación, la violencia contra periodistas y el debilitamiento económico de los medios.
Que la clave es por qué hay unos países como Noruega que permanecen siempre en los puestos de cabeza, y es porque los ciudadanos de esos países quieren tener medios independientes y pagan por tener medios independientes. Lo que ocurre en muchos países es que la prensa está muy debilitada en términos de independencia económica, y las plataformas y las redes sociales no solo monopolizan la captura de los ingresos publicitarios, sino que además son quienes dan pábulo a los bulos y, aún peor, los que contribuyen con el sesgo que dotan a sus algoritmos de desinformación, manipulación, polarización y generar climas de odio. Esto es evidente.
En España, el informe refleja un retroceso en la clasificación, situándola en el puesto 29. Desde Reporteros Sin Fronteras advierten de las redes y de la necesidad de un periodismo de verdad, sin bulos.
Y un país como Francia no se corta un pelo al hacer registros y requisar material a un periodista. Bueno, pues esto es algo que se ha extendido desde la época de George Bush, que justificaba con el pretexto de la seguridad el espionaje y todo lo demás, bueno, pues el número de persecuciones criminales. Hemos visto en Estados Unidos como a una periodista del Washington Post han ido a su casa a requisar sus ordenadores y el material con el que trabaja, y la siempre es la misma cantinela, la seguridad nacional, que lo que esconde es los trapos sucios, la corrupción, el nepotismo y cualesquiera otras pésimas características de un político. Medios de comunicación atraviesan penurias económicas que convierten a los periodistas en precarios y por tanto en periodistas muy vulnerables. Esto, cuando hablamos de los freelance que cubren las guerras, nos asombra, pero es que esto es, digamos, moneda común, moneda corriente, y es el día a día de miles de periodistas en nuestro país. Una precariedad laboral y unas penurias económicas que hacen que, bueno, que trabajar como periodista no es que sea un esfuerzo titánico, sino muchas veces suicida, sin un horizonte vital.
De cara al futuro es importante contar con las aulas. Desde ellas se puede enseñar qué es una información veraz y cómo estar realmente bien informado.
Las redes sociales, que inicialmente eran un canal fantástico de comunicación, se han, digamos, convertido en una máquina de ganar dinero y en una máquina de generar odio. Esto es así de claro. Sencillamente, creo que en la educación infantil, en la secundaria, es donde está la clave. Estamos empezando a observar cómo la primera generación abandonada a las plataformas y a las redes sociales es la primera que es consciente de todo el daño que causan y que han causado y del que ellos son víctimas, y empiezan a tener una visión muchísimo más clara de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer. Y obviamente esto comienza desde el cole.
En Europa, países como Noruega se mantienen a la cabeza del ranking gracias a sus altos niveles de protección a la prensa. En el extremo opuesto, estados como Corea del Norte y Eritrea continúan entre los últimos puestos por su fuerte control informativo, aunque no solo eso.
El número de periodistas asesinados, sí han sido muchos encarcelados por Rusia, pero en Ucrania, pues las cifras comparado con el tiempo que lleva con Gaza es completamente diferente. Quiero decir, es un exterminio. Lo de Gaza no es periodistas muertos o asesinados en una guerra. No, es un exterminio. La realidad es que el periodismo, los periodistas y los medios de comunicación tienen una tarea ímproba, difícil, y a veces el panorama puede ser no sombrío sino siniestro.
La organización concluye que la libertad de prensa atraviesa un momento crítico a nivel global y advierte de que su deterioro supone un riesgo directo para la calidad democrática en numerosos países.
El periodismo es rigor, es ética y es un compromiso con la verdad, no atizarle sistemáticamente a este o aquel.
Pues así, de esta forma vamos a concluir, no tenemos ya tiempo para más. Eso sí, en nuestras manos sigue estando cambiar el mundo que nos rodea y convertirlo en un lugar más justo y mejor. Eso depende de ti también, por supuesto, depende de mí. Gracias por acompañarnos, les esperamos en 7 días aquí, en esta Torre de Babel.